grande, pequeño.
Pequeño está bien.
Ya. 50 centavos. Gracias. Eres tres pequeño.
Escuchas Expreso Urbano.
Hoy, ciudad y ciudadanía. Invitado, arquitecto Fernando Carreón.
¿Te consideras ciudadano?
Sí.
¿Por qué?
Porque pertenezco a... Bueno, yo nací en la ciudad de Quito y paso mi tiempo acá y soy muy nacionalista, me considero... Me llevo a mi país en el corazón, ¿no?
¿Se considera ciudadano?
Claro.
¿Por qué?
Porque yo participo activamente en los hechos de aquí del país, con mi contribución.
Hola, en realidad me gustaría sentirme ciudadana, porque yo puedo declararme ciudadana desde la letra, pero ser ciudadano es algo que yo debería vivirlo todos los días en la calle, y a veces cuando no se me atiende o no como corresponde o no tengo acceso a mis derechos de ciudadana, entonces tengo la sensación de que soy ciudadana nada más de nombre.
Cumplo con todas las obligaciones y deberes que como ciudadano me pide el país, y además también con los beneficios que eso implica. No solamente cuestión de cumplir con los deberes, sino también con los derechos que uno tiene. Y los trato de aplicar a la mejor manera. Siempre hay peligros, por supuesto, de parte de la parte del gobernante, pero lo importante es no dejarse. Y eso también es ser ciudadano.
Sí me considero, porque tengo una cédula de identidad, porque creo que soy parte de un territorio y tengo derechos, tengo asimismo obligaciones.
¿Te consideras ciudadano?
Sí, porque puedo ejercer una serie de garantías, puedo también exigir una serie de derechos. Me siento además parte del país en lo que opina, en lo que se decide. Creo que incluso espacios como el internet te dan esa capacidad, ¿no?
Generalmente, se piensa a la ciudadanía en el marco de los derechos y obligaciones que implican que una persona pertenezca a un país. Sin embargo, el ejercicio de la ciudadanía es un hecho básicamente político, que nació mucho antes que la conformación de la República.
De nuestro amigo, lo que andan diciendo todos los diarios, está usted perdiendo su tiempo conmigo, señor comisario. Era un individuo de esos que se callan por no hacer ruido, perdedor asiduo de tantas batallas que gana el olvido. Yo no les pregunto nunca a mis clientes datos personales, pagan y punto. Pasa tanta gente por estos hostales. Nunca dio el menor motivo de alarma, señor comisario. Nadie imaginó que escondiera un arma dentro del armario. Ciudadano cero, ¿qué razón oscura te hizo salir del agujero? Siempre sin paraguas, siempre a merced del aguacero. Todo había acabado cuando llegaron los maderos. Aquella mañana decidió que había llegado el momento. Abrió la ventana, rumiando que hacía falta un escarmiento. Cargó la escopeta, se puso chaqueta pensando en las fotos. Hizo una ensalada de sangre aliñada con cristales rotos. Dejó un gato cojo y un Volkswagen tuerto de un tiro en un faro. No tuvo mal ojo. 17 muertos en 30 disparos. Cuando lo metían en una lechera, por fin detenido. Ahora decía, sabrá España entera mis dos apellidos. Ciudadano cero, ¿qué razón oscura te hizo salir del agujero? Siempre sin paraguas, siempre a merced del aguacero. Todo había acabado cuando llegaron los maderos.
Ciudadano Cero, Joaquín Sabina. Si partimos de que el ejercicio de la ciudadanía es un hecho político y que la ciudad es una comunidad política, entonces la ciudadanía debe intervenir en los proyectos a escala macro y micro que construyen ciudad.
Bueno, yo creo que ahí sí hay una gran diferencia. Una cosa es las personas que viven en el centro histórico, que incluso hacen negocios en el centro histórico, o sea, comerciantes minoristas, comerciantes callejeros, inquilinos, etcétera. Y otra es lo que significa el capital de promoción inmobiliaria. Y obviamente el capital de promoción inmobiliaria tiene un peso muy grande en la ciudad, no solo en los centros históricos. Además, con el apoyo, el auspicio que viene desde afuera, en unos casos, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene una política explícita en términos ideológicos del estímulo a la producción privada, al desarrollo de esquemas empresariales, y muy poco más bien desde la perspectiva pública, porque eso es la ciudad. Entonces, lo que ocurre es que los sujetos patrimoniales son de distinto tipo y hay, dependiendo de la coyuntura, unos que tienen más peso que otros. Si nosotros nos vamos por un proyecto democratizador del patrimonio, obviamente que hay que romper con los monopolios de la propiedad que existen ahí, los monopolios de construcción de los imaginarios, las imágenes, y obviamente lo que significan las políticas de cooperación.
Sin duda, existe una relación indisoluble y complementaria entre espacio público, ciudadanía e identidad, que hacen de la ciudad el lugar de la palabra, del símbolo y del ejercicio ciudadano.
Para empezar, la ciudad es el espacio público. Y entonces, según Ortega y Gasset, por ejemplo, la plaza, la calle, es donde se construye el pensamiento cívico, donde se construye pensamiento civil, y esto es básicamente porque es el lugar común, es el lugar donde se encuentra la gente. E incluso él llega a plantear que ese es el ayuntamiento, ese es el parlamento. Parlar significa hablar, mantener diálogo, y entonces en una ciudad tiene que haber eso. Francamente impensable que en una ciudad sus espacios no tengan cargas simbólicas, que no tengan incluso imaginarios que se construyen por gente que habita, gente que transita, o incluso gente que ni siquiera ha ido, pero que tiene su propio imaginario. Por ejemplo, puede ser que una persona que nunca ha ido al Centro Histórico de Quito, al Centro Histórico Fundacional de Quito, que nunca haya ido, pero sin embargo tiene un imaginario que ha sido construido en la conversación con sus amigos, en las películas que ha visto, en los medios de comunicación que lee, ve, etcétera. Y a partir de eso, obviamente, va construyendo ese imaginario que le da incluso un sentimiento de pertenencia muy fuerte.
La ciudad fue también Barracón.
La ciudad, Silvio Rodríguez. Para comunicarse con Expreso Urbano, escríbanos al correo electrónico flaxoradio@flaxo-radio.es o síguenos en Twitter @flaxoradio.